Después de esos cánticos, uno, lo único que puede hacer uno es sonreír. Amén. Y la letra me gustó porque habla de que el gozo del Señor, habla de la libertad que tenemos en el Señor. Y dice así como que si fuera un sueño. Pero ¿saben qué, hermanos? No es un sueño, es la realidad el que vivimos en Cristo. Amén. Hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 3. Seguimos aquí en esta carta que escribió el apóstol Pedro a la iglesia del primer siglo. Espero que se pueda ver ahí en la pantalla. No sé si esté muy, muy chiquito allá o grande, pero también si tienen su Biblia o si tienen, no sé, lo que puedan usar, su teléfono o lo que sea. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Amén. A ver, y cuando lo encuentran, se pueden poner de pie. O si lo miran ahí en la pantalla, pues pónganse de pie. Vamos a mostrarle al Señor reverencia, porque esto es la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que nos separa del mundo. Nosotros creemos. Nosotros aceptamos que lo que estamos leyendo aquí es la palabra de Dios y tiene valor, merece reverencia la palabra del Señor. Dice así: así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen en la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Voy a repetir esa parte. Pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios, porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes son sus hijas, si hacen bien, el bien, y viven libres de temor. De la misma manera, ustedes los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Honrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros, hermanos, y le pedimos la bendición del Señor sobre lo que va a ser el mensaje de hoy? Padre Celestial, te ponemos en tus manos este sermón, Señor, y tu palabra. Queremos exponer, queremos mirar, queremos entender, comprender, Señor, lo que nos dices. Y especialmente, Señor, en un momento, en este día, donde los matrimonios se encuentran en peligro, se aumentan más y más los divorcios, y la tragedia, Señor, es que esto no es simplemente algo que podemos ver en el mundo, pero en la iglesia, Señor, y ahí, Señor, es donde nosotros queremos poner atención para entender el plan que tú tienes para nosotros como matrimonio, como esposas, como esposos. Señor, pedimos tu ayuda en esta mañana. Habla con nosotros, Señor, trate con nosotros, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, pueden tomar asiento. En el día de hoy, si uno va a la biblioteca o la librería, o simplemente si busca en Google, ¿no?, en internet, YouTube, no importa el medio, vas a encontrar un montón de seminarios, de videos, de audio, tratando el matrimonio, ¿no? Y se ve que nuestra sociedad tiene un problema muy severo, porque según lo que entendemos es que la sociedad y su condición, es decir, qué tan sano sea la sociedad, está completamente relacionado con qué tan sano están nuestros matrimonios, la familia. La familia es la base de cualquier sociedad en donde se encuentra éxito. Es la familia. Bueno, mirando hacia atrás, desde el principio, en la creación, el último día, ¿no? El hombre creó Dios, y sabemos la historia de cómo trajo Dios a Adán, lo que iba a ser su pareja, Eva. Él mismo desde el principio establece esta institución. Y esta institución está bajo ataque como nunca. Entonces, Pedro va a hablar sobre este tema por unos versículos. Y creo que vale la pena para nosotros como iglesia entender lo que tiene que decir el Señor sobre este tema. ¿Amén? Bueno, si quieres ver lo que tiene que decir el mundo, puedes encontrar un montón de material, te lo aseguro. Yo que tengo mis estudios, por lo menos mi bachillerato, lo hice en consejería. Entonces tuvimos que estudiar los psicólogos, las teorías. Y hay un montón en el mundo. Pero cuando uno ve lo que tiene que decir la Biblia, fíjense que es muy sencillo lo que dice la Biblia. Jesús dijo muy poco, pero sí dijo algo. Pablo habla sobre el matrimonio, específicamente en Efesios 5. Los que acaban de tomar consejería matrimonial conmigo, A de Jesús, y ahorita lo está tomando aquí otra pareja aquí que quieren casarse, ¿no? Ellos te van a decir que ya hablé con ellos sobre esto, ¿no? La Biblia tiene algo que decir y parece ser muy sencillo, y sí lo es. El problema es nosotros. Y vamos a ver lo que dice. Yo creo que es importante reconocer entonces que hay un montón de información que existe allá afuera, y uno puede estudiar todo lo que quiera, y no se trata de cuánto sabes, se trata de implementar lo que el Señor nos ha dicho sobre este tema. ¿Cuántos matrimonios tenemos aquí en la iglesia? Levanta la mano. Okay. ¿Cuántos potenciales o futuros matrimonios tenemos aquí en la iglesia? Levanta la mano. Estoy diciendo potenciales. A ver, ustedes jóvenes que tal vez no tienen edad todavía, y muchachos, muchachas, ¿quieren ser solteros o solteras el resto de sus vidas? A ver quién le levanta la mano. Nadie. Entonces, este sermón, porque tal vez alguien diga, oiga, el pastor va a hablar sobre matrimonio, pero nosotros no estamos casados. Bueno, puede estar planeando un matrimonio o puede estar deseando uno, pero lo más importante es que en un púlpito de lo que es la iglesia de Jesucristo, siempre debe ver este mensaje para ustedes. Y le voy a pedir al Señor, y he pedido al Señor que me ayude, porque yo tengo mucho que decir sobre lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y recuerden, hermanos, que cuando empieza aquí en el capítulo 3, así también ustedes las esposas, entonces primero les toca a las esposas. ¿Cierto lo que dice? Las esposas. Y no sé si te das cuenta, a las esposas les dice, les tiene 6 versículos. Y para los esposos, uno. Eso te explica todo, hermanos. No traten de malinterpretar, hermanos. Ellas necesitan más información porque nosotros somos bien difíciles. Pero nosotros tenemos un versículo porque ellas son mucho más fáciles. Tengo que abrir esto con un poco de humor porque es bien serio. Amén. Mira, el mundo tiene sus consejos. Ya te lo dije. Yo mismo, si uno va en Google, vas a encontrar miles de libros de cómo desarrollar y de cómo prosperar en su matrimonio. Pero en la Biblia no dice mucho, pero dice algo. Mejor, hermanos, hermanas, buscar la manera de Dios y disfrutar esa bendición llamado matrimonio, que buscar la manera del mundo y vivir frustrado y fracasado. Porque si Dios creyó a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, y les estableció desde el principio en un matrimonio para poder establecer una sociedad, porque les dijo multiplíquense, ¿no? Entonces, es importante porque es la primera institución que el Señor establece y lo establece bien claro. Nada difícil, pero el mundo lo quiere hacer difícil. Y lo voy a decir porque tengo esta libertad. Fue a un hombre y fue a una mujer. Punto. No existe otra opción. El mundo sí quiere decirte que existen otras opciones. No existen, es una mentira. ¿Amén? ¿Saben de lo que estoy hablando? Porque ustedes son muy inteligentes. Yo lo sé. Yo soy aquí en esta iglesia, bueno, qué bendición para mí. Entonces, dice, y Pedro habla sobre este concepto que ya habló antes a esta iglesia que estaba sufriendo bajo persecución del emperador, del rey, de las autoridades gobernantes, y les dice que deben estar sujetos a ellos. Ya lo vimos, ¿no, hermanos? Sujetos a las leyes y los gobernadores y el rey, y aún siendo crueles. ¿Cuál era la única opción? Excepción. ¿Recuerdan lo que les dije? Excepción. ¿Cuál es la única excepción? Lo voy a decir en inglés para que esté claro. Exception. Mientras que la ley o el gobernador no pedía que el cristiano haga algo que es directamente opuesto a la ley de Dios. ¿Recuerdan eso? Lo vimos en los tres jóvenes hebreos en Babilonia. Quiero que adoren a esta imagen de oro. ¿Qué dijeron? ¿Obedecieron? No, porque va directamente contra lo que el Señor dice en su palabra. Por eso debemos entender muy bien lo que dice la palabra de Dios para discernir cuando algo está pasando o traspasando lo que Dios nos ha dicho a nosotros, cómo debemos vivir y conducirnos, comportarnos. En el matrimonio, esposas y esposos, primero vamos a tratar con las esposas y vamos a hablar y tratar de ver lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Lo que dice la ¿qué? La Biblia. No es mi opinión, no es la opinión de Freud, ni la opinión de Skinner y todos estos diferentes psicólogos que tienen sus teorías. Es la opinión, o más bien, es la perspectiva de Dios. ¿Y quién mejor en saber cómo funciona y cómo puede ser feliz un matrimonio que el creador de ese del concepto del matrimonio? Amén. Si Dios creyó al hombre y a la mujer con un propósito, ¿quién mejor nos puede decir cómo debe funcionar que Él. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué dice. Entonces, ya hablamos y vimos que en la palabra, aquí el versículo 1 del capítulo 3, así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos. Mira, en esta versión que estoy usando, la Reina Valera Contemporánea, yo prefiero usar la palabra que usan en Reina Valera 60, que es, dice, estén sujetas o sométense. Es una palabra sinónimo, respeten, sean sujetas, sométense, dice lo mismo, ¿no? Y recuerden, hermanos, que era una palabra en el griego que definí hace unas semanas atrás, pero lo voy a hacer otra vez. En el griego, esta palabra de someterse o de estar sujeta o sujetos es la palabra hipotasso. Dos palabras, hipo, que significa bajo, y tasso, que significa posición. Tasso, le voy a decir algo de la palabra tasso. Tasso viene de la palabra que usamos en español o en inglés, de tesis. Un tesis es un documento que uno escribe cuando está tratando de ganarse un diploma más alto como maestría o doctorado. Tienes que defender tu posición en algún tema. Entonces, por eso se llama tesis. Pero la idea es que tienes una posición. Entonces, cuando le dice a las esposas, o le dice al cristiano, sométete al gobierno, al rey, o le dice a las esposas, sométete a tu esposo, está diciendo que existe una posición que debes entender. ¿Y cuál es esa posición? Es una posición bajo. ¿Qué quiere decir eso? Es una posesión y no es nada nuevo, porque nosotros entendemos lo que es someternos. Por ejemplo, en nuestro trabajo, todos tenemos un jefe, ¿no? Cuando nosotros firmamos y aceptamos el contrato de que íbamos a ser empleado, no importa qué negocio es, te dan un libro casi de la política de la compañía, de las reglas, de lo que es, va a ser describiendo que cada requisito que uno necesita, lo que va a hacer en ese trabajo, y tú firmas con todo gozo, porque ya vas a tener trabajo. ¿Y qué te trae someterte a las condiciones de ese negocio? ¿Qué recibes tú? Dólares. Tú mismo te sometiste voluntariamente a las condiciones de ese negocio. ¿Amén? Mira, yo no tengo nada contra mi empleador. Si ellos me dicen, necesitamos que tú hagas esto, y ya lo ha hecho mi jefe, que gracias a Dios también es mi amigo, estos días que estuve enfermo, imagina que el director de la escuela, donde tenemos más de 140 maestros, me llamó para ver cómo estaba. Y me sentí bien especial y dije, estoy bien. Pobrecito. Nada. Él, si me pide algo, yo, por aceptar las condiciones de empleo, voluntariamente me someto a sus peticiones. ¿Sí entienden, hermanos? No lo tienes que hacer. Pero entonces no vas a tener trabajo, porque así es en, no sé, yo no sé de ningún trabajo donde tú no tienes que someterte a lo que será por lo menos la filosofía o lo que sería el propósito de ese negocio. Tú tienes que someterte y aplicar, ejercer lo que ellos buscan de ti, sea que tengas un talento o que tengas una capacidad, lo que sea. Labor, si tú ofreces alguna labor, manejas un camión. Yo sé que Leo, perdóname Leo, no te quiero poner enfrente de todos, pero lo voy a hacer. Porque te amo. Y te conozco. Tú manejas un 18-wheeler, ¿no? ¿Tú eres tu propio jefe? ¿Sí? Ahí está el punto. ciertas libertades que tienes, pero también tienes, estás bajo ciertas obligaciones, cierta autoridad. Tú puedes manejar la velocidad que quieres. Te tienes que someter a la velocidad. Ay, qué gente. No vivimos en un mundo donde no existe autoridad. Y les dije, yo creo que ya hace una semana, mi papá me dijo muy joven estaba yo, bien chavo. Hey, Bob, me dicen Bob, los de inglés, Robert, Bob, es un nombre de cariño, ¿no? Siempre vas a tener un jefe. Porque yo me creía muy macho a los 18. A mí nadie me va a mandar, pues todo el mundo me manda. No puedes vivir en este mundo sin autoridad. Sin estar, ¿qué? Hipotazo. Bajo posición. Pero qué increíble cuando lo haces voluntariamente y cooperas porque te quieres cumplir con el plan de Dios, que mejor sabe qué funciona y por qué. Mira, la ley de física. Hermanos, mira, me voy a poner aquí enfrente como antes lo hacía. Con la cámara, espero que me vea. Tuve mucho que pensar esa semana que estaba en cama. El Señor, cuando estás enfermo, lo único que tienes es Dios. Y cuando quieres salir, pero no, tienes que esperar, lo único que tienes es paciencia con Dios. Y lo que me ha convencido es que debo seguirle. Te voy a sacar de esto porque te estoy preparando para otra cosa. La ley de gravedad, lo tengo que aceptar. Porque a mí no me gusta la ley de gravedad. No puedo aceptar lo que ha hecho la ley de gravedad a mis cachetes. Antes estaban acá, pero ya están acá. ¿Y esto? Tengo que hacer mis ejercicios. No me gusta la ley de gravedad. Y olvídate, no voy a hablar mucho porque es más detalle de lo que debo decir, pero no me gusta nada lo que hace con mi panza tampoco. Antes estaba acá arriba, ahorita está. La ley de gravedad, si me guste o no me guste, es ley. Este pastita de tos, si tengo yo suficiente fuerza, lo puedo hacer que domine la ley de gravedad por 1, 2 segundos. Pero ¿qué pasa? Lo que sube tiene que bajar. La ley de gravedad es algo que funciona si me guste, si lo entiendo, si no lo entiendo o si me gusta. No importa mi opinión. Es la verdad. Es la realidad. Fíjense, hermanos, que en tu matrimonio, si aceptas voluntariamente someterte a tus esposos, esposas, Dios dice que algo va a suceder que es una maravilla, especialmente en los días que vivimos. Lo vas a ganar al hombre. Ese es el tema, léanlo ahí otra vez. Y está hablando a una esposa que está casada con uno que no es salvo. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo lo dice? A fin de que los que no creen la palabra, quiere decir que no son salvos, pero sométete a él y no hables mucho, porque también habla de eso. Mejor que vean tu conducta, y aún más allá, que vean la belleza de tu corazón, de tu espíritu. Y más importante, la mujer sometida ya se ha sometido a Dios. No puedes someterte a tu esposo si no estás sometido primero a Dios. No puedo ser pastor de esa iglesia siendo bajo posición. Es decir, si vamos a usar lo que está sucediendo aquí, yo soy un bajo pastor bajo el sumo pastor. ¿Entienden? Yo estoy sometido a él y por eso me puedo someter a ustedes. Yo te sirvo a ti porque yo lo sirvo a él. primero tiene que existir esta relación vertical entre uno y Dios. Tiene que estar sano para que después funcionen estas relaciones horizontales. Y cuando alguien se me acerca y me dice, tengo problemas en mi matrimonio, ¿saben lo primero que pregunto? A ver, aquí alguien, porque es una iglesia bien. ¿Qué, hermana? ¿Cómo está tu relación con Dios? Lo primero que pregunto. ¿Puedo hablar sin él? ¿Puedo hablar sin ella? Tienen que hablar juntos porque son uno. Los dos serán uno. ¿Por qué quieren hablar separados? ¿No entendemos? Somos uno. Solamente necesitas ver a tus hijos. Los dos se hicieron uno y algunos de ustedes se hicieron muchos. Es que son ustedes muy bíblicos. ¿Verdad que es una sonrisa y es gozo cuando lo haces bien y como Dios lo ha mandado? Pero salte un ratito bajo la sombra del Señor y vas a ver cómo sufrirás. Dios diseñó el matrimonio para que lo disfrutes y que sea bendición, pero no es cuando estás fuera de sus propósitos y su plan. No lo tienes que aceptar, ni yo, pero como soy pastor, lo tengo que decir. Y no quiero decir que me gusta decirlo, pero aquí vamos a decir las cosas como son y lo trato de hacer con todo el amor posible y un poco de humor, si es posible. Fíjense, la ley de gravedad no pide permiso. Ay, no hagas eso. Ay, te dije. Quédate ahí. Pero si nosotros aceptamos lo que nos dice aquí la palabra del Señor, que debemos estar sujetas como esposas, ¿y cuál es el fin de esa conducta? Porque el Señor nunca nos pide hacer algo sin que haya un resultado para su honra y gloria. Te digo, hermanos, que no muchas iglesias están hablando de este tema hoy. Te lo prometo. Pero sí lo vamos a hacer porque ¿saben qué, hermanos? Necesitamos levantar una iglesia que es una iglesia santa. Una iglesia que conoce el compromiso que tiene con Dios. Una iglesia que es luz en un mundo de tinieblas, que todos tienen otra idea y que yo creo en quién sabe quién y que es karma y que Gucci, quién sabe qué, Fuchi, no sé. Pero fíjense, hermanos, palabra de Dios. ¿Nunca han comprado zapatos Gucci? ¿No? Ni los que dicen Gucci, pero no son en verdad, los que compras allá en el swap. ¿Sabe lo raro? ¿Ustedes han comprado zapatos en Payless? ¿Paga menos? Fíjense, cuando te quita los zapatos de Gucci o te quita los zapatos de pagar menos, los dos son Fuchi. No importa. ¿La ley de qué? La ley del mundo. No puedes evitarlo. Entonces, fíjense, hermanos, la palabra dice esto. Nosotros, se pudiera leer esto así. Ustedes, las esposas, acepten la autoridad de sus esposos. Es lo que está diciendo. Voluntariamente coopera, ríndete, obedece, porque es lo que Dios quiere. Suena totalmente diferente cuando lo digo así, ¿no? No lo tienes que hacer, pero entonces sufrirás las consecuencias. Es siempre mejor, hermanos, y yo tengo un poco de años en esta vida, es siempre mejor caminar donde el Señor pide que camines que estar fuera de ese camino. ¿Alguien aquí puede decir amén sobre eso? Siempre es mejor. Entonces, fíjense, le voy a dar otros ejemplos porque quiero que esto esté bien claro. No te tiene que gustar, pero si lo aceptas, entonces algo sucede aquí. Muchos no lo hacen o no entienden porque creen que en el mundo que vivimos, los feministas, te han dicho que tú estás aceptando un valor menos. Si tú te sometes a tu esposo, tú estás diciendo o estás enseñando que vales menos. No tiene nada que ver con eso. Porque la palabra de someternos, otra vez, tiene que ver con posición, no tu valor. No tiene que ver con qué tan digna eres o no. Tiene que ver con tu papel en el matrimonio o en la institución del matrimonio. Tenemos que desarrollar ciertos papeles, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Ramón, ven aquí. Solamente ese ejemplo, no lo llevan más allá. Ven aquí, al lado mío, tú. Tú eres mi co-capitán. Los dos mandamos aquí. Y tú tienes los mismos derechos que yo. Entonces nosotros somos el capitán Roberto, el capitán Ramón del Titánico. Es una maravilla, fue una maravilla. El barco que decían que nunca se podía hundir. Vamos a ir a Nueva York, desde cerca de Londres, ¿no? En el norte del Atlántico. Ten cuidado porque hay icebergs. ¿Así se dice en español? Hay icebergs. Están bien grandes. Arriba del agua se ven así. Abajo del agua están del tamaño de toda esta propiedad. Pesan un poco, pero tú vas a manejar y yo voy. Pon tus manos en el volante. Co-capitán. Ok. ¿Cómo va todo? ¿Seguro? No, mira. ¿Qué es eso? No, un hielito. No sé, pues. A ver. Ok. Oh, está sonando el timbre. ¿No pudieras contestar eso? No, espérame. Lo hiciste mal. Tienes que decir, yo, ¿quién crees que soy? Tú contéstalo. Ok, vamos a hacerlo otra vez. ¿Qué es eso enfrente? ¿Cómo se ve? ¿Qué? ¿Hielito? A ver si agarramos uno para la Coca-Cola. Ok, oh, ¿qué es eso que escuchaste? Oh, pues contéstalo. ¿Qué? ¿Qué te pasa tú? ¿Cómo que yo lo contesto? Pues espera un momento, pues está de tu lado, esto es más cerca tú. Ah, caramba, no, déjalo, que no debe ser nada importante. ¡Híjole! ¡Es un iceberg! ¡Vamos a la izquierda! No, tú tienes que ir a... ¡No, a la izquierda!
No, a la derecha.
Y de repente, ¡bam! Y de repente... ¡Ramón! ¿Y habremos ido a la izquierda? Siéntate tú, que no sirves para piloto. ¿Cuál es el problema cuando hay dos jefes? Dos capitanes. ¿Qué pasa si no están de acuerdo? Entonces, lo voy a decir de esta manera, esposas, porque muchas veces se sienten devaloradas. No es eso. Alguien, y lo voy a decir dos cosas, y lo he dicho de esta manera. Cuando se trata de una decisión ejecutiva, alguien tiene que tomar el puesto y la responsabilidad de la decisión. Tiene que caerle sobre alguien. Va a tener que dar cuentas. y vivir las consecuencias. Y se supone que vas a tomar una decisión para el bienestar de tu familia, que amas. Ok, ese es el primer punto. Otra cosa, porque muchas veces he escuchado que las esposas dicen, entonces yo no tengo ninguna autoridad. Oiga, hermana, ¿quién es el que duerme con el cuate cada día, cada noche? ¿Y quién es el que tiene privilegios exclusivas a la oreja de ese cuate? ¿Y quién es el que le puede decir, oiga, mi rey, recuerda que estábamos hablando del Subaru? ¿Sí? ¿Qué de mi Subaru? Pues no sé, como que me gustaría que cambiaras de color. No creo. Me gusta mucho el rojo. Ok, mi vida. Ese es día número uno. Ya después de una semana, oiga, papito, amor, ya estoy de acuerdo contigo. Mejor, ¿por qué no vamos con un Honda? Y así los dos estamos felices. Me dice, ¿qué te pasa? Yo soy de Subaru. Ok, muy bien, lindísimo hombre. ¿Quién tiene la oreja de su esposo todo el tiempo? Esa mujer tan cariñosa, tan linda. Es una decisión que va a cambiar su mundo. No, no posible. Pero ese es el punto. Tú tienes como mujer, como esposa, todos los derechos, porque tienes acceso a esta oreja y al otro también. Y debes y puedes poner tu opinión. Pero si es algo crucial en el matrimonio, después de hablar con él, después de tratar de convencerlos con tus puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por meses, vamos a ponerlo así para que sea algo duro. Y llega a decir, fíjense que esta es mi decisión, le voy a decir esto. Entonces déjalo ahí. Porque cuando Abraham y Sara pasaban por una sequía y Abraham, dudando de la capacidad de Dios de poder proveer, le dijo, oiga, mija, vamos a Egipto. ¿Fue con él ella? ¿Fue la mejor idea? ¿Sabes por qué? La única razón de que sabemos que no fue, porque tenemos toda la historia ya por atrás. Ella obedeció. Y cuando de repente, porque Sara era una belleza de mujer, así lo dice la Biblia. Y Abraham tenía miedo de que cuando él se enterara que, y la mirara, él se lo iba a quitar. Entonces dije, oiga, cuando, y es que llegando allá al capital, ahí donde cuando ya vemos las pirámides, si alguien se acerca, dile que eres mi hermana. Pues híjole, no quiero que me maten. Era un hombre totalmente lleno de fe. Fue una decisión correcta por parte de Abraham, para nada. Pero ella, ¿qué hizo? Se sometió. Y dice uno, pues yo no me voy a someter. Entonces fíjense, quédate con esa opción abierto. Cuando llegó el momento que ella se la quitaron, más bien, se puede decir en ciertos términos, porque él recibió un montón de premios, se puede decir casi que la vendió. Algunos comentarios dicen que la prostituyó posible o potencialmente. Imagínate eso. Man, that's my man. Ese es mi hombre. Abraham falló totalmente en esa experiencia. Pero ¿qué pasó con el faraón esa noche? Tuvo una pesadilla, que se espantó, que se levantó, que se llevó a Sara otra vez, a su esposo mentiroso. Aquí está tu mujer, aquí están los camellos, aquí está Agar, mis siervos, aquí están estas vacas y estos carneros. ¡Yes! ¡Salte de aquí! Y dice que salió más rico de cuando entró. Y dice uno, ¿qué quiere decir eso? Lo dice ahí. En lo que leímos, le dijo y lo llamó Señor. Y por obedecer, ¿quién protegió a Sara? Dios. Hermanas, Dios te va a proteger. Si tu rey, por alguna razón, tiene un momento de tontería, el Señor va a cuidarte. Te va a proteger. Puedes vivir bajo esa promesa o puedes echártelo como tú quieras y a ver cómo sale. ¿No son las únicas dos opciones? ¿Podemos vivir como el mundo o podemos vivir como Dios nos dijo? Entonces ella sale con él y salen más ricos, pero hizo esto, lo que voy a leer, y yo creo que hermanos, les va a tocar a ustedes el versículo 7 la siguiente semana, pero nada más para cerrar esto. Cuando ellos, perdón, déjame leer desde el principio. Así ustedes también las esposas. Respeten, y ya dijimos que estén sujetas a sus esposos. A fin, porque todo siempre tiene en la palabra un fin. Es decir, que hay un propósito por eso. A fin de que los que no creen en la palabra, y aparentemente estaba escribiendo Pedro a una iglesia donde muchas esposas no tenían esposos creyentes, puedan ser ganados. Porque hay algo más importante en ese mundo que cualquier otra cosa. ¿Y sabe lo que es? La salvación. No tiene precio. Entonces tu conducta, si tú vives de esta manera, sometida a él, especialmente si no es salvo, lo puedes ganar más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Hay a veces, y lo hablamos mucho cuando estaba enseñando sobre evangelización, hay muchas veces que mejor debes callarte y que te miren y te vean cómo vives. No es decir que si no se presenta la oportunidad que no vas a decir nada, pero también tiene que estar obrando ahí el Señor para que se lleve a otro paso, a otro nivel. Pero si no existe, cierra la boca y deja que tu conducta, que tu luz brille, y eso habla más de que tus palabras. ¿Para qué propósito? Ganarlos. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro y vestidos lujosos, sino de lo interno. Hermanos, no hablamos lo suficiente, yo creo, en la iglesia, de que hay una belleza interno. Me gusta mi camisa de Levi's y mis botitas que compré hace años, que nunca me los voy a, hasta que se terminan y se acaban, y creo que todavía los voy a guardar en mi closet. Estas cosas de afuera no son importantes para Dios. Lo que es importante es la belleza de tu corazón. Es lo que Él está diciendo. Él dice, no te preocupes. Preocupes por reloj o por tus anillos o tus aretes o tu peinado y que tus streaks y no estoy diciendo que eso sea mal en sí, pero si es tu prioridad, sí, tu prioridad debe ser una belleza interno, una conducta que es manejado por tu fe en Dios y se manifiesta en cómo vives y cómo hablas. ¿Y cómo respondes? ¿Amén? Entonces dice que la belleza de ustedes no depende de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible, de un espíritu cariñoso y sereno. Lo que necesitamos más en nuestras vidas y en la iglesia es cariño. ¿Quieres ganar a alguien? Lo cariñoso gana almas. Porque ¿sabes quién fue más cariñoso con nosotros que cualquier otra opción o persona? El cariño sale del amor. ¿Dónde encontramos un amor inexplicable? En la cruz del Calvario, donde Jesús se sometió a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? El someternos es bíblico, es cómo funciona todo este reino. Sin que nosotros no nos rendimos, no funciona. Empezando con Cristo, que no merecía la cruz, pero lo hizo por amor a nosotros. Increíble. Entonces, hermanos, porque la belleza de aquellas santas, el 4, sino que de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible, de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza, es un tipo de belleza, es muy valorada por Dios. A mí me gusta y me interesa lo que para Dios es valorada. Pues ahí lo tenemos, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias. Continuamos, Señor, la semana que viene. Pero por el momento, Señor, ayúdanos a entender cómo funciona esta idea, este concepto de someternos, de cooperar, de trabajar juntos al lado de nuestros esposos. Y igual aprendemos en la semana que viene de las responsabilidades de los esposos, que también son muy grandes. Queremos, Señor, que tú sanes cualquier matrimonio, cualquier relación aquí, Señor, en el cual necesitan una vez más visitar lo que más importa según tu palabra, para que tener un matrimonio feliz, un matrimonio, Señor, que funciona y que sirve para dar gloria y honra a Dios. Ayúdanos, Señor, a mirar estas cosas frente, sin escondernos o sin tratar de decirlo en una manera en la cual, Señor, no entendemos la verdad. Gracias, Señor, porque la bendición para la iglesia es incomparable, Señor. Una iglesia con matrimonios fuertes es una iglesia fuerte. Entonces, Señor, te pedimos todo esto y que nos ayudes más. Llévanos, Señor, a vivir esto, no solamente escucharlo, y todo para la honra y gloria de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.